Cualquier tema nos permite conversar de música. ¿O es al revés? ¿La música nos permite conversar de cualquier tema?
Temático es una guía que te permite escuchar música como nunca antes lo habías hecho. Un espacio en donde caben todos los géneros habidos y por haber.
No te prometemos mejorar tu calidad de vida ni tu salud mental, porque aquí, de lo que venimos a hablar, es de las rolitas que nos gustan.
Así que pónganse pilas, súbanle el volumen, que en este momento llega el playlist de la semana basado en un tema random.
¡Bienvenidos a Temático! Una vez más, este es su Banana Cast favorito, que en esta ocasión va a ponerles una bonita selección musical que debió haber salido antes del 14 de febrero, pero for reasons va a salir después del 14 de febrero, porque no importa, el amor se celebra en cualquier fecha. Y así es.
Eso dicen los que no compraron regalo del 14 de febrero.
Exactamente. Y pues una vez más estamos aquí en su podcast, Broadcast, Spacecast, Banana Cast favorito, que les receta una playlist de canciones basadas en un tema random. Y en esta ocasión, pues como justo estamos encariñados, vamos a hablar de canciones para bailar de cachetito. Oiga usted nomás, qué bonito tema, de veras. Y pues sí, pues eso, porque febrero es el mes del amor y el del desamor y pues ya saben que siempre nos gusta hacer como que el cachondeovers y ¿cómo era el del año pasado?
No sé, pero ya te estás inventando cosas, eso no existía, pero celebramos el mes de los que cumplen años en noviembre.
Sí. Y pero
como tú
exacto, para los que los hicieron en febrero. Bueno, pero el de la vez pasada fue ¿qué? Tenía que ver con el episodio pasado tenía que ver con cosas de cariño.
El pasado de el año sola. Pasado o el soy sola de la semana pasada.
El de la semana era soy sola porque no tengo con quién. Este sí es el bonito porque sí tengo con quién. Y el que le sigue es el del dramón.
Yo pensé que el puerco.
No, faltó el de canciones para estar empiernados.
Sí, este año no hubo puerco, pero tengo
para el decir respeto.
Y el del romántico nos faltó.
Sí, el de este año faltó el del romántico. Y el de la semana que entra va a ser el de, bueno, pues duren.
Duren.
Pues nada. Y justo eso, pues canciones para bailar de cachetito acá, pues acá, ya saben, en el acá.
Acá.
El acá.
Y comenzamos nada más con el Poi, que nos tiene una bonita sorpresa.
Una bonita sorpresa. Pues nada, vamos también, este segmento es el canciones para girar como conito, las escaleras eléctricas.
Ay, qué bonito.
Canciones que nuestro clonado aprueba. Canciones para escuchar también antes de volverte Fanta o volverte Fanta con alguien más.
Canciones que huelen otaco.
Canciones que huelen a Friki Plaza. ¿A Friki Plaza o a Hipster Mamador? Porque depende qué versión.
Me da risa porque un señor luego se pone cerca de la panadería de La Esperanza, que está cerca de aquí de mi casa. Luego se pone un señor con una bocina a cantar canciones y luego está cantando esta.
La de Evangelion.
Es bastante gracioso. Porque me imagino a todo el mundo dando vueltas.
Ajá. Sí, a mí también me pasa cuando la escucho. Pero la verdad es que también es una canción bien romántica. Así es, estamos hablando de la tesis del ángel. No, espera. Estamos hablando de Fly Me to the Moon. Que originalmente, pues, fue compuesta en el 54 por Bert Howard. Y la primera grabación no es de Frank Sinatra, a pesar de lo que piensen, aunque la versión de Sinatra es súper popular. La primera grabación es de Kay Ballard. Y justo por eso decía que depende si eres otaku o hipster mamador. Porque o escuchas la de Sinatra o escuchas la de Evangelion. En alguna de las N versiones que hay de Evangelion.
Sí.
En Evangelion, pues lo podemos recordar como la canción del final. La que salía en el ending de la serie. Y luego se volvió meme, pero la verdad es que es una canción muy bonita.
A menos de que estén viendo la versión de Netflix, porque ahí la quitaron.
Ah, sí, la quitaron por cuestiones de derechos.
Por derechos, ajá.
Sí, luego es el problema de... pues justo de usar canciones como populares, ¿no? O sea, usar canciones distintas. Que, por cierto, Quincy Jones, así casual, fue quien produjo la versión de Sinatra.
Ay, mira.
Ahí nomás.
Así casual.
¿Quién lo diría?
Ajá. Y pues sí, hay varias versiones, pero que yo creo que las más conocidas son Sinatra y Evangelion. Que la de Evangelion, por cierto, creo que entra en canciones mal etiquetadas, porque siempre está etiquetada como con el nombre de la actriz de voz que hace a Rei Hayanami. Es Megumi Hayashibara, ¿no? Que hacía como 90% de las voces del anime de finales. ¿Qué? De los 90.
¿No la canta ella? Todo este
no,
tiempo
la estuve... canta Yoko Takahashi.
Todo este tiempo debió haber parecido un idiota.
Igual que el opening, la de... Igual que el Sakuku no Tenshi no Tese, también lo canta ella.
La tesis del... Oigan, ya todos saben si el ángel ya terminó la tesis y ya se tituló.
No, estudió en la UNAM.
Está la canción, pero no sé si pasó el examen. Eso sí. No te lo puedo...
No, porque no necesariamente la canción es la tesis, la canción es que estás haciendo la tesis. Ajá. Como buen estudiante.
Despedido, Ángel.
Oigan, yo pensé que la cantaba Gabriel Chávez, el que le hacía la voz del señor Burns.
Pues no. Pero sí, está bonita la canción. Está para bailar pegaditos del cachete. Como Eevee y Pikachu en varias ilustraciones oficiales.
Ah, sí, en las Olimpiadas.
Ajá, lo vio mi sobrinita de 4 años y dijo, ahí son amigos. Tan tierna. No sé, es que esa amistad de justo si tienen una amistad como la de Eevee y Pikachu, pueden poner esa canción y ser feliz.
Y bailar como conitos.
Uy, bailar, ya los mencionaste.
Pegaditos. Pues, dicen que muchas cosas pueden salir de una buena amistad.
Un bromance.
Pues ya.
Pues no sé, ajá, ok, ya, vamos a la canción, ok.
Sí, eso íbamos, pero alguien interrumpió. ¿Cómo estás, Vic?
Se llaman silencios, güey, tienes que seguir hablando.
¿Cómo se nota que ya grabamos en sábado?
Ok, vamos a la canción.
Pues continuando con canciones para bailar de cachetito, pues una canción que le da, podría darle nombre a este episodio del día de hoy, que es Cachete con cachete.
Pechito con pechito y ombligo con ombligo. Ah, no, esa sí, es otra.
Esa es otra. Pues sí, este es mejilla con mejilla, o lo que viene siendo chick to chick. Una bonita, bonita canción, una bonita... No sé si es balada, pero bueno, es una muy bonita canción, toda romántica. Es como de las canciones más románticas y más bonitas que van a poder escuchar en sus vidas, y por eso es un súper exitazo. Y fíjense que chick to chick, que se las vamos a recetar ahorita con doña Ella Fitzgerald y el buen Louis Armstrong, pues es un cover, porque originalmente esta canción de Chick to Chick aparecería o fuera fabricada para, fuera escrita para una película de Fred Astaire y Ginger Rogers, que también eran otro par de tíos, bueno, estos ya son como tatarabuelos, que también tenían mucho estilo, derrochaban mucho estilo, sobre todo sacándole brillo a la pista de baile, puliéndola con el guarachazo, ¿verdad? Y fíjense que Fred Astaire y Ginger Rogers, que ustedes pueden ubicarlos en la época de ese Hollywood dorado, que ya fue hace muchísimo, por ahí de los 30s, 40s, pues a Fred Astaire y Ginger Rogers era como una pareja de actores que cantaban, pero sobre todo bailaban, y bailaban requete bonito. Y para su película Top Hat, les escribieron esta canción, que es Chick to Chick, y que en su versión original cantaba el Fred Astaire, pues eso, ¿no? Porque como bailaban y bailaban de cachetito, y decían que bailar de cachetito era muy bonito, porque bailar de cachetito con alguien a quien estás enamorado, pues es como estar en el cielo, ¿no? La película en español le pusieron Sombrero de Copa, y es muy probable que pronto la puedan encontrar en YouTube, porque ya van a vencer los derechos, y pues se va a quedar con derechos libres y la van a poder ver en todos lados.
¿Ya va a cumplir 100 años?
Ya casi. La grabación es de 1935, entonces ahí échenle cuentas. Lo importante de esto es que a partir de 1935 y hasta la fecha la canción sigue vigente. Tú la pones y se sigue reconociendo como una canción para enamorados. Sin embargo, una de las versiones más exitosas y más famosas es la que les vamos a poner, la de L.A. Lewis, la de Ella Fitzgerald y la de Louis Armstrong, que sacaran esta versión en el primero de 3 discos en donde colaborarían juntos. El disco se llama L.A. Lewis y saldría por ahí de 1956. Y les digo, sería el primero de tres, sería L.A. Lewis, después L.A. Lewis Again, o sea, L.A. Lewis otra vez. Y finalmente harían una versión de Porgy and Bess. Porgy and Bess, esta ópera jazz, así como hay óperas rock, bueno, pues esta es una ópera jazz, Porgy and Bess. Y curiosamente los tres discos fueron editados en un paquete que se llama The Complete Ella Fitzgerald and Louis Armstrong. El primer disco, les digo, salió en 1956 y es el L.A. Lewis y está catalogado como uno de los mejores discos de jazz de toda la historia y no es para menos porque tiene esta voz aterciopelada y hermosa que tenía doña Ella Fitzgerald y por el otro lado tenía la voz de lija aguardientosa pero la tremendísima trompeta de don Louis Armstrong. Y la neta es que está bien chido ese disco. No solo trae Cheek to Cheek, que es un rolón, que es el que les vamos a poner, sino trae otras rolas muy bonitas como April in Paris, que es muy famosa, o Can We Be Friends, que también está muy chida. Échenselo el disco entero. Si se pueden echar la trilogía, pues qué mejor. Pero este, el primerito de L.A. Lewis, qué bonito disco es. Y pues sin más ni más, desde 1956 del L.A. Lewis, doña Ella Fitzgerald y Louis Armstrong, con este cover a Fred Astaire, que es Bailando de Cachetito o Siento el Cielo, Cheek to Cheek, y pues ya.
¿Qué hubo? Pues sí, como decía el Moik, este episodio de Canciones para Bailar de Cachetito, básicamente la inspiraron dos canciones, ¿no? Estas baladas, pues sí, suavecitas, que es como para poner en un baile de graduación gringo, de estos proms, en donde... pues invitas a tu, vas con tu morrita al baile y de repente ponen estas baladas suaves, románticas y pues te le pegas de cachetito y empiezas a bailar, ¿no? Todo bien picioso. Y la última parte de este episodio lo van a construir otras rolas que también se bailan de cachetito, pero que no necesariamente tienen que ver con prom gringo, sino más bien con una tradición mexicana de bailar de cachetito y de agarrar a la morra de cartón de chelas.
Pensé que hablabas de otro cachetito.
Agarrar otro cachete.
Agarrar otro cachete también, sí. También. Sí, sí, indeed. Pues, siguiendo con estas rolas que son como de prom gringo, de balada, pues está esta de Earth Angel, de Yugo Divine, que pues la escena más famosa, tal vez, que acompaña esta canción es que en la primera y segunda parte de Back to the Future, el supuesto, bueno, el primo de Chuck Berry, Marvin Berry, que es, trae su banda de los Starlighters, interpreta esta canción en el baile del pez bajo el océano, o el encanto del... Ay, no me acuerdo cómo se llama, el encanto bajo el mar, una madre así, ¿no? Que, pues, según es para que bailen sus papás, los papás de Marty McFly, y se enamoren y todo el rollo, ¿no? Porque si no, pues, él después va a desaparecer y no va a existir. Pero, pues resulta que esta canción pues, es de las más famosas y representativas de estos grupos armónicos estadounidenses, que se les conoce también como doo-wop, por el tipo de armonías que hacen, o bueno, de coros que cantan los coristas. Y interpretada originalmente por los Penguins en 1954, es el mayor éxito de esta agrupación. Aunque después en el 55 otra banda llamada los Crewcuts también sacarían un cover similar. Y esta canción alcanzó el número 151 en la lista de Rolling Stone de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. En el 2004 fue escogida por la Biblioteca del Congreso para ser añadida al Registro Nacional de Grabaciones. Entonces pues estamos entre... una canción muy popular y muy representativa de tanto de este género como de la década de los 50s, que de hecho se dice, bueno, los críticos que saben de música, que no han de ser muchos y no han de saber mucho, pues dicen que esta es una de las, como que es una canción, ¿cómo decirlo?, amalgama de todos los, de toda la música afroamericana que existía hasta ese entonces, porque... por ejemplo, toma distintas partes de distintas melodías que ya habían sido éxitos de aquel entonces y construyen esta canción, ¿no? Tanto el coro como las voces de fondo y todas estas melodías como que van construyendo esta canción, ¿no? También, bueno, no solo aparece en Back to the Future, también sale en Karate Kid 2, donde Daniel San creo que está bailando con la chica de, que es de Okinawa, si no me equivoco, algo así, o está antes, no me acuerdo en qué momento aparece bien esta canción de
con de la waifu, literal.
Con la waifu, ajá. Y como dato curioso, yo no sabía esto, pero si ustedes ven Karate Kid y Back to the Future, resulta que ¿se acuerdan de la novia de Daniel San en Karate Kid 1, ¿no? Que es esta güera porrista que juega fútbol y todo el rollo. Esa morra, cuando la actriz que la hacía de Jennifer en Back to the Future 1 ya no quiso regresar a hacer la segunda parte por motivos, por varios motivos, no sé si ya no quiso o ya no le dejaron sus papás o bien, no me recuerdo ahorita el motivo por el cual ya no quiso aparecer en Back to the Future 2. La morra, que es la novia de Daniel San en Karate Kid 1, la reemplazaría en Back to the Future 2. Entonces ahí tienen el...
Como cuando viajas al pasado tan duro que cambias el aspecto de tu novia.
Exacto, así tal cual.
Como le pasó a los Spider-Man, mano. O a los Batman.
Ajá, exacto. Viajó tan fuerte que hasta regresó cambiada. Lo curioso es que, la arreglaron y la maquillaron también, que pues no se nota tanto la diferencia, pero sí, o sea, si ustedes se dan cuenta, si ponen mucha atención, sí se ve la diferencia entre la primera Jennifer y la segunda. Y pues ya para terminar, vámonos con la versión de Dead Cab for Cutie, que también Dead Cab for Cutie es de estas bandas melosas del indie pop de este milenio. Y que pues también son famosísimos por luego aparecer en películas como tipo hasta luego Chick Flicks o Machine Flicks, ¿no? Entonces, lo curioso es que esta canción, de este cover de Dead Cab for Cutie, viene en Stop the Zombie in Rebel Without a Pulse, que es un videojuego que desarrolló White Lot Games en el 2005, salió para Xbox. Y el soundtrack está bien padre de este juego. Si pueden, búsquenlo en YouTube, o debe de haber una playlist en Spotify seguramente, porque tiene covers de canciones de los 50s y de los 60s, así como esta de Dead Cab for Cutie, con bandas de indie contemporáneas, pero cobereando canciones de aquel entonces, ¿no? Vienen los Flaming Lips, también viene Dead Cab for Cutie, viene no me acuerdo qué otros artistas en este momento, pero también vienen canciones como esta de Lollipop, My Boyfriend's Back, esta de Earth Angel, y canciones así de esa época, ¿no? Entonces, pues, sin más ni más, vamos con este bonito cover de Dead Cab for Cutie a Earth Angel.
Bueno, pues, antes de iniciar, la actriz que dices la primera es Claudia Luis, que dejó de actuar porque la mamá le diagnosticaron cáncer, por eso ya no salió en la segunda parte, y la suplió Elizabeth Shue.
Ándale, sí, justo.
The more you know. Sí. Ok, regresando. Pues yo voy a poner. Iba a poner varias canciones, pero creo que una de esas entraban mal dedicadas y la tuve que quitar.
Y la moviste al de mal dedicadas.
Sí, seguramente, no me acuerdo si ya hice ese movimiento. Pero para empezar, vamos a hablar de Savage Garden, porque en los 90, ¿quién no escuchó, dedicó y habló de esta canción?
¿Quién no se enamoró con Savage Garden de fondo?
Ajá, exacto. Sí, y sí. Vamos a hablar de Truly, Madly, Deeply. Verdadera, loca y profundamente. Y pues esta canción es interpretada por el dúo australiano de Savage Garden. Es del 97. De hecho, salió el 17 de febrero del 97. Casi le atina al 14. Por días, no fue rola del 14 de febrero, así tal cual. Pero, pues yo creo que fue, o sea, Savage Garden sí, no diría que es una banda de un one hit wonder, porque sí tuvo como su momento, más precisamente en los 90, sí tuvo varias canciones que pegaron, pero creo que sí es como la más conocida que tienen por mucho, para muchas generaciones. Y aparte, como que es de esas canciones que podrían revivir en algún trend de alguna red social actualmente y decir así de, oh, ¿qué es esto?, ¿no? Sin que nadie sepa de dónde viene. Y pues eso, tal cual, es una balada súper, súper, súper rosa. Que cuando eras morro, sí te tocaba así como de, toma, te dedico a esta canción. Y era como de, oh, qué chisi. Creo que esa es la definición. Y resulta que la canción fue parte de la banda sonora de una película que yo nunca vi. No sé si ustedes vieron, que se llama Music from Another Room. Con Jude Law.
¿Me estás diciendo que no salía Dawson's Creek?
No, no era de Dawson's Creek, ¿o sí? No, de Dawson's Creek. De Dawson's Creek era otro tema. Pudimos haberlo puesto.
Yo no sé por qué la tengo vinculada a Dawson's Creek esta canción. No sé por qué.
No,
Jude Law y me interesó el tema.
Los empareo.
Dawson's Creek tenía un tema musical que la neta estaba bien tétrico porque hablaba de una madre que dejaba a sus hijos. Wow. De eso trataba el tema principal de la serie de Dawson's Creek. Pero bueno, regresando al tema de la... Sí, la película en español se llamó Con los ojos del corazón y es de Jude Law y es de un morro que le ayuda a su papá a traer a luz a una morra, y luego como que a la Twilight, pero de los 90, le promete que un día se van a casar, y entonces pasan los años y se entopan de nuevo, y ella ya está comprometida, pero él quiere que se enamore y cumpla su promesa de casarse. Ahí sí la quieren buscar. Y resulta que hay un cover de Cascada, ¿alguien se acuerda de Cascada? No, tampoco.
No.
Nunca las había escuchado.
No, mano.
Cascada era una morra que tocaba dance, bueno, cantaba, bailaba, dance, trance. Fue muy famosa también en los 90. Y principios de los 2000 también sonaba mucho. Pero era como de esa música en tachas. Ajá. Y ella tiene un cover de Truly Madly Deeply. Sin embargo, creo que queda perfecto para este temático, esta rola, el de canciones para bailar de cachetito, porque es totalmente lenta, totalmente rosa, totalmente para bailar de cachetito. Así que vamos a escuchar Truly Madly Deeply de Savage Garden.
Y el tren, ahí está el tren.
Allá por donde pasa el tren. ¿De qué era ese eslogan?
De Centro Artesanal Buenavista, allá donde sirve el tren. Que,
Buenavista.
Qué bueno
Buenavista,
que lo recuerdas, porque de ese comercial están hechas mis pesadillas. Ah, sí. No, el circo chino era Buenavista. El centro artesanal era allá donde sirve el tren.
Allá donde sirve el tren, exactamente.
Y buena compra en Buenavista.
Ok, mira.
Aldama 183, Colonia Guerrero.
Que curiosamente es en donde comienza el Tianguis del Chopo.
Sí, aunque ya el centro artesanal ya está todo destruido, ya está desocupado, ya no hay nada ahí.
¿En serio?
Sí, se vino.
Ya no hay nada. Ya tiene varios años.
Que Verbi se vino abajo.
Tiene varios años que no voy al Chopo.
Y tiene varios años que no compro artesanías.
Tiene más años aún que no compro artesanías.
Pues hablando de artesanías, vas, Poi.
Hablando de artesanías, soy una artesanía. Y pues mira, en el segmento de canciones que son tan buenas que una banda se puso el nombre de la canción en su honor. De una banda que creo que tiene muchas canciones para bailar de cachetito, pero Face to Face la pongo cada 5 minutos en temático. Y esta vez me intenté contener un poquito. Así es, estamos hablando de Six and the Banshees. Es que la gol. Te lo hace muy bien. Y creo que Face to Face es una gran canción para esto. Sin embargo, vamos a poner Slow Dive. También es muy bonita. Es una canción toda agradable para bailar igual despacito. Es una canción no binaria, lo cual también está chido porque pues no tienes que cambiarle la letra si se la dedicas a cualquier persona. Y pues sí, la verdad es que la canción es la inspiró el nombre de la banda Slow Dive. Canciones tan buenas que casi hasta causan que se llame un género así, ¿no? O sea, creo que mucho del shoegaze viene como por de acá. Slow Dive siendo un gran representante del shoegaze. Hay un cover con LCD Sound System en el 2005 y la canción originalmente salió en el 92. Pues mucho de la música gótica de los 80 es como muy, muy romántica, ¿no? Es muy, muy agradable, sobre todo como las cositas inglesas, porque pues otra banda que tiene como varios de estos éxitos que, a ver, déjenme ver si no voy a spoilear a nadie. No voy a spoilear a nadie, tristemente. Pues, y justo fue la decisión entre pongo a estos y pongo a los otros, es a The Cure.
Ajá.
Y no es que sean competencias, sino que son tan amigos que justo Robert Smith tocaba la guitarra con Six and the Banshees cuando se aburría de la fama de The Cure.
Que se prestaban gente para tocar.
Sí, y aparte, güey, el caso de Six and the Banshees se me hace bien, bien agradable, como eran super fans de los Sex Pistols y ahí andaba la Siouxsie siguiendo a los Sex Pistols por todos lados hasta que alguien le dijo, oye, ¿y si hacemos una banda? Y bueno, pegó y funcionó. Ahora sí que de groupie. a su propia banda que cambió la historia de la música. Escúchenlo. También para que se den una idea de, bueno, es que, ¿sabes qué? No tenía mucha... No entendía mucho por qué Danny Elfman había compuesto Face to Face y se puso como a trabajar en Construcción de Banshees. Hasta que una de esas supo un poco más de la historia de Danny Elfman. Y pues sí, resulta que él antes era pues también músico, ¿no? Tenía su banda Oingo Boingo.
Oingo Boingo, qué buen nombre.
Sí, que fíjate que así se llaman un par de personajes en Yo-Yo. También deberías de ver Yo-Yo, Boris. Muchas cosas tienen nombres de bandas de rock, como Oingo y Boingo, son dos personajes. Pues así. Y pues sí, denle una checada, escuchen Succion the Banshees. Está bien bonita la canción, dura 3.42. No sé qué más decir porque... Es muy bonito. Succion the Banshees viene del disco Aquí sin The Dream Chaos. Que fue, salió después del Yu-Yu, que también es un discazo. Y sí, ya dense Succion the Banshees.
Bye. Muy bien. Vamos al grano. Bueno, pues siguiendo con este asunto de bailar de cachetito, vámonos con una canción que es para bailar de cachetito. Pudiera haber entrado en las canciones mal dedicadas porque de pronto sí, esta canción que les vamos a poner ahorita, de pronto sí la ponen en bodas, pero el contexto que originó esta canción no es exactamente como una canción romántica, aunque en realidad funciona para... No la puse en las canciones mal dedicadas porque funciona para ambas situaciones, como para lo que originalmente surgió, tanto como también para lo que se dedica, que es pues bailar de cachetito. Vámonos, sin más ni menos, con Dance Me to the End of Love de el genial Leonard Cohen. Esta rolón, bonita, además. Sí, esta bonita canción que es un rolón. Pues eso, ¿no? Para bailar de cachetito. Y sí, sí podría ser de esas bonitas canciones para eso, para lo que es para hacer. ¿Este es el dueto? El baile de conito. No, este es solito.
Solito, ¿verdad? Sí.
Sí. Y Dance Me to the End of Love. Sin embargo, el origen de la canción sí tiene un contexto un poquito más tristón, por así decirlo, porque resulta que a Leonard Cohen se le ocurrió esta canción queriéndose basar en una canción tradicional judía que tocaban los judíos cuando se los llevaban a los hornos en los campos de concentración. Y entonces resulta que cuando había grupos que los metían a las cámaras de gas o que ya los sacaban muertos y los metían a los hornos para incinerarlos, pues había varios músicos judíos que tenían por ahí algún violín sobre todo, y entonces tocaban alguna canción tradicional pues, para decir, pues yo estoy contigo hasta el día de mi muerte, ¿no? Y este contexto inspiró a Leonard Cohen, que originalmente era judío y después se volvió cristiano y después se volvió budista y después se volvió ateo y creo que al final de cuentas, antes de morir, se volvió a ser judío. No sé cómo estuvo ya todo ese desmadre que hizo Leonard Cohen en su vida, pero bueno, más o menos pasó por esas etapas. En esta etapa, pues sí, se basó en esta anécdota. En esta anécdota de sus parientes que le decían que en los campos de concentración, cuando los mataban o los iban a meter al horno, había músicos judíos que tocaban estas canciones tradicionales judías con el violín y esto los llevaba así como decirle, voy a bailar contigo hasta el final del amor, que es voy a estar contigo hasta el último de mis días, por así decirlo, ¿no? Y esto llevó a hacer Dance Me to the End of Love, que es una muy bonita canción, que sí es una canción de amor, porque es eso, ¿no? Voy a estar contigo hasta el último de mis días, lo cual es un statement bastante, bastante romántico. Si se le ve de alguna manera es muy bonito, pero si se le ve desde otra manera, pues puede ser agridulce o tristón. Exactamente. Y
Dance Me to... con la voz seductora de Leonard Cohen.
Sí, no, pero pues con la voz seductora de Leonard Cohen, sí, 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 sí pasa. No es un trago amargo, ¿no? Es un trago que disfrutas. Es como un buen whisky porque es un trago amargo, pero bien que te estás metiendo el veneno por ahí. Entonces, ahí estamos. Sí. Y bueno, pues Leonard Cohen sacaría esta canción en un disco que, para variar, luego le metía doble sentido a los nombres de sus discos, y este se llama Various Positions. Entonces, sí, en el Various Positions de 1984, y que además, en ese disco, en el Various Positions, también saldría otra canción súper conocida del Cohen, que es un cover, que es el cover a Jeff Buckley, la de Aleluya, ¿no? Y de hecho, esas dos canciones fueron los sencillos, ¿no? La de Dance Me to the Name of Love y la de Aleluya fueron los sencillos de este disco. Es muy curioso porque Leonard Cohen estaba en una disquera y estaba, me parece que tengo aquí mis notas, que era Columbia, y le dijo a Leonard Cohen, pues güey, yo sé que tú tienes mucho talento, pero la verdad es que no entiendo como para qué, ¿no? Y que Leonard Cohen se emputa y se cambia de disquera. Y ya cuando se cambió de disquera, sacó mucha más música y se actualizó, porque antes de este disco, antes del Various Positions, su música era como mucho más folk o más apegada al folk. Y en este, en el Various Positions, es el primer disco en donde empieza a hacer más uso de sintetizadores, que es un sonido que le duró como 20 años, porque lo usó durante todos los 80s y durante todos los 90s. Y pues nada, esta bonita canción, agarren a su persona querida, a la que le dan de besos. Quiero hacer un comentario no binario porque podría haber dicho que la waifu, pero agarren a su persona querida a la que puedan darle de besos y waifu, díganle husbando. Sí, a su husbando, y díganle a dance husbande. Me husbande
a su waife,
al husbande o a la waife, y díganle dance me to the end of love, de Leonard Cohen, de 1984, del Various Positions. Vamos a bailar hasta que se nos acabe el amor.
Vamos a bailar algo que está perrón. Pues, todavía no es ese segmento, todavía falta algunas canciones para llegar al segmento agropecuario, agreste. Pero en lo que llegamos a eso, vámonos con esta bonita banda, que si yo estuviera organizando un prom gringo, contrataría a este grupo para hacer el baile del encanto bajo el océano, o como se llame, ¿no? Porque, pues bueno, Cigarettes After Sex o...
Dice sex, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que vas a contratar para una escuela? Dice sex, que alguien piense en los niños, Mata, no puedo creerlo.
Es que también son parte de los memes, porque también los conocen como Cigarettes After Shrek. Entonces, también ahí pueden ver memes de cigarrillos después de Shrek.
Bueno, así
pero sí. Pues es esta banda gringa de indie rock del Paso, Texas, que se formó en el 2008 y cuyo miembro principal, o bueno, vocalista, es Greg González. Y a pesar de que su EP es del 2012, no sería hasta el 2017 que saldría su álbum homónimo, que trae sencillos como Affection, K, o esta canción que vamos a poner de Apocalypse. Y lo curioso de esta banda es que estas bandas románticas que tienen este toque así como muy a la melancólico y a la vez seductor, sobre todo por la voz del vocalista, que ahorita que estábamos hablando de cuestiones sin género, pues la verdad es que su voz es muy andrógina. Y eso le mete un estilo especial a las canciones, ¿no? Es como dulce, sentimental, como... No sé. Es como... Por ahí lo describen, que es como si estuvieras tirado en tu cama escuchando estas canciones y a la vez estás imaginándote bailando con tu persona querida, ¿no? Con tu crush, como dice ahora la chaviza. Entonces, pues sí tienen estilo ligado como emparentado entre el shoegaze y el dream pop, si lo quieren llamar así. Y a pesar de que por la descripción parecería que sus rolas te pueden llegar a aburrir, la verdad es que no, lo hacen de tal forma que te van llevando como si fuera, pues sí, como un viaje en el que pues no necesitas levantarte de tu cama o de tu silla. Y que te lleva a través de la melodía y te empiezas a imaginar cosas, ¿no? Es lo padre de estas canciones de Cigarettes After Sex, que te hacen imaginarse en escenarios bailando con tu crush así de cachetito mientras estas canciones están sonando de fondo y la banda está tocando, ¿no? Entonces, o sea, nada más para que se den una idea, pues esta canción que la vamos a poner de Apocalypse, que es de mis favoritas de esta banda, pues dicen cosas como, o sea, si besitos en la frente y cosas así bien tiernitas, ¿no? Y tus labios y mis labios y todo bien bonito y hermoso, todo bien picioso y cosas así, ¿no? La verdad es que también está como para, aparte de prom gringo, también está como para, de estas canciones que utilizan las parejas gringas para, bueno, las parejas en general para su primer baile después de la boda. Si está para, si tiene estos tintes de pues, qué bonito y tú y yo a la fiesta y todo eso. Todo es bonito, ¿no? Pues, si no has escuchado a Cigars After Sex, denle una escuchada, la verdad es que no valen la, no valen la pena, no es cierto, valen mucho la pena, pero...
No hay desperdicio.
Yo no sé, ajá, no hay desperdicio, ya ni sé ni lo que digo. Entonces, pues sí, ahí va, y busquen el comentario de Cigars After Sex. Sí, sí, sí. Vámonos con Apocalipsis de cigarrillos después del sexo.
Bueno, pues para mi segundo segmento voy a poner a la señora Estefan, a la mafia de los cubanos.
Uy, a la don señora Gloria Estefan.
A la señora, don señora Gloria Estefan.
La jefa.
Les voy a seguir insistiendo, los cubanos son como los judíos, mano, son comunidades muy fuertes.
¿Quién ha dicho que no? ¿Eh? Sobre todo en Miami.
Ajá, no, pero aparte sí, ¿no? O sea, sí existen los cubanos y los cubanos.
Sí. Sí, sí, sí. Pues sí, los cubanos de Miami y los otros, y cubanos. Ajá.
Y las tortas cubanas. Me dejaron salir de la isla tranquilamente y me tuve que escapar de la isla.
Algo así. Pero hablando de la señora Gloria Estefan, tiene esta bonita canción que entra en bolero, que se llama Con los años que me quedan, y esta es totalmente canción para bailar de cachetito. Que
esta es rola que hace llorar a los jefes luego, ¿no?
Sí. Pues resulta que la canción se la escribe al hijo. O sea, como que está cantada en perspectiva hacia Emilio Estefan Jr., no Emilio Estefan.
Por eso
tiene sentido ahora la letra. Tiene sentido ahora la letra, porque lo dices desde ese punto.
La verdad es que si lo ves desde ese punto también podría entrar en canciones mal dedicadas. Es como sí. Esta de León Larregui, ¿cómo se llama? La que lanzó hace como 2-3 años. ¿Brillas? La pusimos en el Día de la Madre. Creo que sí es la de... No, no es Brillas. Tiene otra canción que mucha gente la dedica de manera romántica y realmente está escrita a su madre y a la Virgen de Guadalupe.
Lol.
O sea, porque ya que escuchas, ya que entiendes que está dedicada a su mamá, tiene un montón de sentido la letra.
Porque ese güey sí, la Virgen le habla.
Pues puede ser, literal. No me acuerdo, ahorita busco el nombre de la rola, pero es muy similar. Ahora, con los años que me quedan, la verdad es que es un bolerazo y una cancionzaza. Sí. Que sí te imaginas así, ya sabes, en el club nocturno, así bonita en la cena de aniversario y se ponen a bailar y todo el asunto. No de cartón de chela, un poco más romántico.
Ajá, de moñito, de corbata de moñito.
De corbata de moñito. Y pues nada, esta canción es también de los 90, del 93. Creo que los 90 fue una buena etapa para las baladas. Creo que el sonido actual, el 2010 para acá, sí suena distinto, no es tan lento, no sé cómo definirlo. Sí hay una evolución de la balada, pero creo que los 90 es un buen ejemplo de grandes exponentes de esa
época. Pináculo de la balada pop.
Pues podríamos decir que sí, la neta sí. También grandes... Todavía por Ballet son de los 90, ¿no? O sea, creo que también fue una buena etapa para todas esas canciones. Esta canción es del 20 de septiembre del 93, aunque se grabó entre el 92 y 93. Y se mantuvo 4 semanas en el número 1. Ahora, esta canción pertenece al disco Mi Tierra, que es el primer disco que graba en español. Y pues es como el uno de los que de este lado justo más conocemos porque es el primero que gana en español. Aunque hay una canción que se llama If We Were Lovers, que resulta que la melodía es la misma, aunque las letras y la canción en sí no tienen nada que ver, que es de un disco previo que ella hizo en inglés, por si querían el dato.
Que según yo, este y el Boleros de Luis Miguel estaban en todas las casas mexicanas de aquel entonces.
Sí, y el de, ¿cómo se llama? El de Thalía, te iba a decir, el donde viene...
¿El de la crucecita?
Ándale, ese.
Ajá.
Creo que son de los básicos que hay que tener en cada casa mexicana en esas épocas. Sí. Que por cierto, Thalía le hace un cover a esta canción y lo hace con Leonel García, Samo y Jesús Navarro. Por si quieren echarle un ojito a la rola. Y pues, la que les decía es Arrullo de Estrellas. Arrullo de Estrellas es una canción que suena romántica, pero en realidad está dedicada a las mamás.
Y a la Virgencita. Entonces, ¿me estás diciendo que en algunos años ya va a estar León Larregui cantándole mañanitas a la Virgen con esta canción?
¿Todavía se hace eso?
Sí.
Sí.
Siento que con el paso de los años, México católico ya no es tan católico.
Te falta barrio, mano.
Con los años que me quedan.
Con los años que me quedan. Bueno, pues vamos a escuchar...
Acá siguen cerrando la calle y todo.
Bueno, vamos a escuchar Con los años que me quedan de Gloria Estefan.
Y hablando de canciones que podrían ser de prom, de bolerazos y de que los 90 fue una gran etapa para las baladas y para el rock chileno, nos vamos con un tema de los tres.
¿Qué son cuatro?
Pues tiene un cover, que son cuatro. Y luego tres, porque no volvió uno, pero invitaron.
¿Son tres o son cuatro, chinga?
Son cuatro.
Ah, bueno.
Pero a veces son tres. Depende.
Cosas sin sentido que triggeran a Víctor.
Es como a su chile se les antoje, mano.
Oh, ¿es conjunto o es grupo, por fin?
Ah, cállate, donde me hospedé era el Hotel Posada Castillo. Entonces estaba de, es Hotel Posada Castillo, chinga.
Bueno, o sea, puede ser Posada o Castillo y ser un hotel. Eso es, el hotel no es excluyente, pero sí que se decían, es Posada o es Castillo.
Es que existía el Hotel Posada y el Hotel Posada Castillo.
Y era un
porque me llevaron mal, ajá.
Y era es que Castillo, lo que no sabes Castillo, Posada.
Es que era el apellido de los fundadores. Uno era Posada y el otro era Castillo.
Tendría sentido, sí. Pues algo así con los tres de Chile. Pues sí, ¿no? La banda más importante de Chile de los 90. Si no es que la banda más importante de Chile.
Sí.
Gran ya influencia para un montón de bandas en todo Latinoamérica. Y pues tienen este rolón que pues sí, también es como un bolero, ¿no? Pero que sí. También podrías poner en un prompt o... No sé, está... Tiene muchos usos, es muy versátil, tiene muchos estilos como el Puerco Araña. Y estamos hablando de Un Amor Violento de los tres. Que yo digo que es un rolo, no, bien bonito. Bien meloso, con una letra un poco perturbadora, pero aún así melosa. Y fue grabado en el 91, de hecho también es una canción igual de febrero como otra canción que pusimos hace rato. Mira, según esto el género es folk rock, soft rock y jazz. Me hicieron a bolero. No sé qué ustedes opinan. La canción pues también tiene un video, lo cual está chistosito. Y como les decía, viene en el EP de Café Tacuba, el... Vale Cayampa, que es un EP de justo covers a los tres, que se hizo muy popular en México, ¿no? O sea, estuvo interesante la situación donde muchos conocimos estas canciones a través de estos covers, porque pues MTV los ponía cada 5 minutos.
Déjate caer, por ejemplo.
Déjate caer, por ejemplo. Y Olor a Gas también la ponían seguido, ¿no?
Sí.
Olor a Gas es bien rara. Me gusta mucho también.
Sí. A mí también me gusta mucho porque está bien raro, pero está bien
padre. Es como, ¿what? ¿Me debo de sentir bien? ¿Me debo de sentir mal? Estoy confundido. Es una casa muy tranquila.
Porque huele a gas. Déjate ir.
Sí. Y vale, Cayampa es un chilenismo que significa algo que no vale ni... Que no vale nada. Y bueno, pues el discazo de los tres, escúchenlo. ¿Tienen un disco en vivo? Está en Spotify. Está bien bueno, la verdad. Y vienen como pues todos sus éxitos. Como El Amor Violento, Lo Regalo. Y algunos más. El 2019, de hecho, estuvieron en Coachella, me parece, ¿no? Lollapalooza, perdón. En Lollapalooza. Y pues no está.
¿En el Lola de Chile?
No, creo que en el Lollapalooza.
Pues el otro también es Lollapalooza.
No, pero, o sea, el... Ah, no, pero es para el de Chile.
¡Ah! Batman es un científico.
Batman es un científico. Pero no es Batman. No. Y pues nada, los dejo con esa canción sota. Escuchen, está bien bonita. Si quieren la versión con Café Tacuba también está bien bonita, pero les recomiendo más la de los tres.
Que son
de hecho,
cuatro.
También son canciones que podrías poner en una de estas cantinas familiares y nadie lo notaría, ¿no?
Sí, de hecho.
Yo quiero una cantina.
Y poner belleza de cantina. Y aquí nada más para complementar, pues lo que pasa es que Ángel Parra, que es el miembro de los tres y vocalista y guitarrista principal, pues es hijo de... de Ángel Parra, que, y toda la familia Parra en Chile son reconocidos por ser escritores y compositores, ya grandes músicos de bohemios, de baladas y este tipo de géneros de que estaban de moda en los 50s y los 60s, entonces pues es por eso que yo creo que le salió natural.
Son como esta familia de Guadalajara, ¿cómo se llaman? Lo que la morra es cantante de ópera y el vato es compositor y el papá también era músico famoso. Alondra de la Parra y toda esa familia, ¿no? ¿Algo parecido?
Sí, creo que sí, ándale. O de Antonio Aguilar y todos sus hijos.
Ah, sí. Bueno, más bien desde Flor Silvestre y el otro marido, ¿quién era? Sí, Antonio
Aguilar. El Pepe. Sí. Antonio, Pepe.
El Pepe es el hijo.
Creo que es interesante cuando esas familias, alguno de los hijos decide como irse del género tradicional de lo que hace la familia y empiezan a salir cosas interesantes. El caso justo del vocalista de Mar Volta, ¿no? También su
director
de orquesta tradicional. ¿Cubana era?
Pues... el papá de Omar Rodríguez estuvo en el Gran Combo de Puerto Rico también.
Ajá, puertorriqueño. Entonces, ¿sabes? Y sí, pasan como estas cosas, ¿no? Creo que hay varias instancias por ahí.
O también Pepe Aguilar, que comenzó siendo rockero.
Ajá.
Sí. Ahí en los 80s.
Mira, ¿en qué acabó?
Sí.
O el disco de Cristian Castro.
El varo es el varo. El varo es el varo.
Yo creo que Esfinge debió... Le tuvo miedo al éxito Cristian Castro, tal vez. Hubiera estado bueno que Esfinge fuera noventero. Hubiera estado bien chido que Esfinge fuera.
Bueno, pues fíjense que ahí les va. La siguiente canción que les vamos a recetar es una joya. Es una joya en la corona del príncipe de la canción, papá. Ahí está. Ahí nomás. Les voy a recetar una bonita canción de José José. Pero este es el José José que vale la pena ser recordado. Este no es el José José pedote, no, para nada. Este es el José José que estaba en la cumbre del éxito. Este era nada más y nada menos el príncipe a todo lo que da. Y la canción que les vamos a poner es esta bonita canción que se llama Nuestro amor es lo más bello del mundo. Neta que si ustedes no han escuchado esta canción, no saben de lo que se han perdido. Es una de las canciones más bonitas que tiene José José. Y es de estas donde todavía le cantaba el amor. No era música de despecho, sino era música de... No era música de borracho despechado, sino esta es realmente una música de un hombre enamorado. Neta, neta, qué bonita canción. Y es un coverazo original de Paul Anka. La original se llama I Believe There's Nothing Stronger Than Out Love. Than Out Love, aunque debería ser Than Our Love, pero bueno. Es original de Paul Anka. Y esta vendría en un disco que se llama El Príncipe. Así nomás, El Príncipe. Que saldría en 1976 y que sería el disco por el cual lo apodarían ya como el príncipe de la canción a don José José Pepe Pepe. ¿Qué se puede decir de esta canción? Bueno, les decía yo que este es un cover a Paul Anka. Paul Anka es uno de los más grandes compositores de nuestros tiempos, sobre todo porque ha conectado muchísimos hits en Estados Unidos que se han vuelto famosos por ser parte de lo que se llama el American Songbook o el cancionero norteamericano, que son todas estas canciones muy famosas por representar a Estados Unidos. Y tiene cantidad de éxitos, así, Paul Anka y el Burt Bacharach, no manchen, tienen una cantidad.
Uy, sí, Burt Bacharach. Éxitos de Paul Anka que seguro ustedes... Éxitos de Paul Anka que seguro ustedes han escuchado en la voz de César Costa.
Sí, como...
Y son cuates.
Sí, son cuates el Paul Anka y el César Costa.
Sí, son cuates Paul Anka y César Costa, sí, tal cual.
¿Hacen intercambio de suéteres?
Ajá.
La reunión de tíos anual. Bueno, pues Paul Anka, y nomás dense un quemón. El señor Paul Anka tiene exitazos como Put Your Head on My Shoulder... She's a Lady, la del Love Never Felt So Good, que saliera en el disco de saliera en el disco póstumo de Michael Jackson, bueno, esas de Paul Anka. O sea, tiene no vale la pena que les recite cuántos éxitos tiene Paul Anka, porque más vale la pena que los escuchen y los van a reconocer. My Way de Frank Sinatra es otro exitazo de Paul Anka. O sea, neta no tiene N cantidad de éxitos este señor Paul Anka. Y en 1976-77, recordemos que Pepe Pepe estaba en la cumbre de su carrera y entonces se daba el lujo de poder escoger qué cantaba y qué no cantaba, y entonces le gustó mucho esta canción de Paul Anka y dijo, va, cámara, de aquí voy. Y les digo, esta canción saldría en un disco que se llama El Príncipe, y este disco está producido nada más y nada menos que por el maestro Eduardo Magallanes, por recomendación, porque hay que hacer el comentario que acuérdense que en la productora, en la casa discográfica, uno de los productores y arreglistas más pesados era Eduardo Magallanes, que es un compositor y director de orquesta muy pesado, que es amigo de Juan Gabriel, que era amigo de José José, y entonces le dijo, oiga maestro, fíjese que pues acá a mi compa El Príncipe, y que le produce el disco de El Príncipe, ¿no? Y entonces ahí está todo, o sea, todo se conecta en la etapa así top de José José. Y esta canción que les vamos a poner, que les digo, es Nuestro Amor es lo Más Bello del Mundo. Van a escuchar una voz femenina que desafortunadamente no está acreditada en el disco. En los créditos es Eduardo Magallanes, arreglos y dirección musical, Enrique Neri, arreglos y dirección musical, Nacho Rosales y Homero Patrón, y no está, ya saben, el Club de Toby, ¿no? No está acreditado ahí. Pero en esta canción hay una voz femenina que es de una chica que se llama Mayita Campos, y Mayita Campos es una chilena nacionalizada mexicana que empezó su carrera musical en 1965, y está bien interesante la historia de esta Mayita Campos, porque llega empieza su carrera en el 65 y por ahí del 67-68 llega aquí a México y empieza a hacer sus pininos apareciendo en el show que tenía el Loco Valdés, que se llamaba Operación Jaja, en donde empezaría a cantar. Y ya con lo de la cantada, estaba un comediante que se llamaba Zamorita, que es un afro-mexicano, se le puede decir, es un actor negro.
Zamorita. Y me acuerdo de un capítulo de Balcón.
Y empezó entonces, le dijo, oye, tú tienes muy buena voz, deberías cantar soul y blues, y Mayita Campos empezó a cantar soul y blues, y Mayita tenía un hermano que se llama Kiko, y entonces formaron un grupo, y el grupo se llamó Sonido Número 5, y entonces empezaron a hacer covers de soul y blues de Estados Unidos, y después empezaron a hacer también covers de los Beatles y de los Mamas and the Papas, y finalmente se iría como corista con otro grupo que se llamó Soul Force, donde la mera cabeza del Soul Force pues era Don Javier Batis, y con eso se fueron a Estados Unidos. Entonces, esta mujer, Mayita Campos, empezó a hacer colaboraciones con distintos grupos de rock mexicano. Estuvo ahí con el Javier Batis. Después se fue se presentó en Avándaro, en Avándaro, con los Jackie, y también tuvo colaboraciones con los Doug Dukes, ahí les encargo, ¿no? De la balada al rock and roll, papá. Entonces ahí qué escuchen, obo. Qué obo. Escuchen, entonces les digo, neta, escuchen esta canción que es una joya, y vale muchísimo la pena. Y este es el José José que vale, merece ser recordado por el resto de los tiempos. Nada más como dato anecdótico, en este mismo disco del Príncipe hay una canción que escribe Sergio Corona, el que baila tap, el que fue Julio Regalado y que era compadre de Loco Valdés. Pero eso, le va a las Chivas. Eso es otro tema. Pues sin más ni más, del disco El Príncipe de 1976, Nuestro Amor es lo Más Bello del Mundo, cover de Paul Anka de José José José, acompañada de Mayita Campos. Chequen nomás qué rolón, rolón, rolón.
Que ahorita, justo para continuar con la anécdota que les comentaba de César Costa y Polanca, resulta que un abogado de Polanca fue a visitar a César Costa por ahí de los, creo que a finales de los 60s o por ahí de los 70s, ponle tú. Y le dijo, oye, compa, pues que te estás carranceando las rolas de Polanca y cantándoles al español. Y César Costa, como proviene de una buena familia de muy buenos abogados, les dijo, no, carnal, yo no las traduzco, yo lo que hago es reescribirlas. O sea, yo nada más las reinterpreto y las vuelvo a hacer como, casi casi como Dios me da a entender, ¿no? Y como pues esta puntada o esta, esta ingeniosidad le cayó de variedad a Polanca, dijo, ah, ¿sabes qué? Me caes bien, ¿no? Pues, y a fin de cuentas dijo, bueno, pues a fin de cuentas me está ayudando a que mis canciones lleguen a otros mercados, no necesariamente de habla inglesa, sino también a Latinoamérica y en España.
Y me estás ayudando con la chava de traducirlas, vas.
Ajá, exacto, y ya de
ahí. Algo menos de qué preocuparse.
Ajá, y ya de ahí se hicieron cuates a tal grado de que Polanca dice que él es el César Costa canadiense, ahí nada más para que tú. Bueno, eso dijo César Costa. Y pues ahora sí, vámonos con Toki, vámonos a iniciar el segmento de rola de cartón, de agarrar a tu morra de cartón de achelas, de bailar con él de cachetito, que pues ya comentábamos que no solo las baladas románticas se pueden bailar de cachetito, sino también las canciones norteñas, este género del norteño también se puede bailar de cachetito, ¿no? Y cómo no, y es la única forma de bailar estas canciones, ¿no? En una cantina con mesas de estas de aluminio, de brandeadas de corona y de sillas de aluminio, pues también, y con señores jugando dominó atrás. Pues originalmente iba a poner una canción de, esta de Eslabón por Eslabón, que es de, se me fue el nombre de la banda, de Los Invasores de Nuevo León, si no me equivoco, ¿no, Mike?
Seguramente.
Sí.
A ver, vamos a ver.
Es de...
Sí, Los Invasores de Nuevo León.
Pero, pues debido a que el señor vocalista de Los Invasores de Nuevo León es Lalo Mora, que pues últimamente ha estado mucho dando de qué hablar por declaraciones desafortunadas y tocamientos sin consentimiento a mujeres y demás tipo de cosas, o sea que el señor es un mano larga y aparte pues está defendiendo al señor, pues no, mejor no vamos a hablar de eso y vámonos mejor con otra canción que elegí para sustituirla, que es del señor Ramón Ayala, que al menos si tiene escándalos son privados, como le dijo el alcalde Diamante a su sobrino.
Ajá. Para la Unión. Eso para
y,
la Unión.
Y pues vámonos con Camarero a la Tártara. Vámonos con Ramón Ayala Garza, que es este señor que es más famoso por ser el rey del acordeón en México, ¿no? Y que pues cuya trayectoria musical lo ha convertido en uno de los grandes exponentes tanto del género y un ícono de la música popular, ¿no? Sobre todo en el norte. Pues resulta que él fue hijo de 9 hermanos y pues el nivel socioeconómico de la familia pues era muy precario, ¿no? Apenas si pudo concluir el segundo grado de primaria, Ramón Ayala. Y bueno, pues a pesar de eso, pues él empezó con sus hermanos a cubrir distintos oficios, y lo que pasó es que su papá ocasionalmente interpretaba algunas canciones en algunas cantinas con la guitarra, y a partir de ahí empezó a recibir la influencia musical, ¿no? De parte de su padre. De hecho, cuentan que su primer acordeón se lo regalaron cuando tenía 5 años, que se lo regaló su padre, y dicen que pues tuvo que vender un chanchito que tenía en la familia para poder comprarlo, y aparte pues era un acordeón que era de segunda mano, ¿no? Que le tenía que estarle pegando las teclas con chicle para poder tocarlo, porque ya estaba como muy flojo. Y bueno, pues de ahí a Ramón ya le empezó a tocar el acordeón, empezó a hacerse bueno en el instrumento, y bueno, se convirtió en todo maestro, ¿no? Y resulta que pues él primero empezó tocando covers así en cantinas también, como siempre, de unos señores, una gran institución de la canción norteña, que es como la piedra angular de todo este género, que es Los Alegres de Terán. Y para el 62 conocería en un viaje que hace a McAllen, Texas, por, ya saben, razones de, pues bueno, vamos a ver si la armamos del otro lado, es que conoce a Cornelio Reina, que pues bueno, también Cornelio Reyna es este señor que también es toda una institución dentro de la música norteña. Y pues juntos hicieron su... Primero se empezaron como empezaron a presentar como el dueto, del dueto Carta Blanca. Y al principio dicen que Ramón Ayala pedía chamba como ilustrador de zapatos en las cantinas y en los bares de Estados Unidos, pero de repente pues lo escucharon algunos artistas y representantes y pues dije, ah, pues este güey se la rifa, ¿no? Pues avíntate ahí unas canciones. Como les digo, empezó haciendo dueto primero con Cornelio Reyna, después lo descubrieron, dijeron, oye, pues fíjate que tú eres el del talento, ¿no? ¿Por qué no te haces solista o por qué no te separas de este cuate? Pues se separa de Cornelio Reyna y le consiguen otra banda que entonces serían los Relámpagos del Norte, ¿no? Y pues a partir de ahí ya sería Ramón Ayala y los Relámpagos del Norte, y después sería el Ramón Ayala como lo conocemos, ¿no? Ya como solista. Cuenta Cornelio Reyna que ambos en ese entonces tenían un modo de vida súper humilde y súper sencillo, que decía que Ramón Ayala solo tenía un pantalón remendado. Ah, no, que Cornelio Reyna, que él solo tenía un pantalón todo remendado, y Cornelio Reyna tenía Ramón Ayala tenía dos, ¿no? Y que se echaban sus lonches abajo de un arbolito con un guacal, ahí sentados en un guacal, y ahí se echaban su lonche los dos, ¿no? Antes de que les llegara la fama. Entonces, es a partir del 71 que, pues bueno, ya se separa de Cornelio y emprende su carrera primero con los Relámpagos del Norte y después con Solitario, y bueno, ya conocemos el resto de la historia, ¿no? Y ese muchacho crecería y se convertiría en José Luis Rodríguez, el Puma.
El Puma.
Y pues bueno, ya de ahí para el norte. No, ahí es pues con los Bravos del Norte ya sería con lo que ya haría toda su carrera. Y pues una de las canciones más famosas o más populares de Ramón Ayala es esta de Vestida de Color de Rosa, que es una bonita balada que le compone a una muchacha, a su crush. Y pues bueno, nada mejor que bailar de cachetito este tipo de rolas norteñas con acordeón y, como dice el Piporro, a entrarle al taconazo.
Oigan, pues llegamos al final del episodio. Matita me cedió la última posición para cerrar con esta canción.
Ay, sí, es que soy muy fan de esta canción.
Esta canción que en su momento, por andar de rockerillas, decíamos, ay, no, guácala, pero la verdad es que sí. Todo el mundo... Es como los de Intocable, que decíamos que todo el mundo dice que los odia hasta que ya está pedo. Y empieza a sonar.
Y aparte, entra en la categoría de ¿te cae que es cover?
Exacto, sí, eso yo tampoco lo sabía. Sí, pues estamos vamos a cerrar con Mi Credo de Capaz de la Sierra.
Vámonos.
Que resulta que además, o sea, Capaz de la Sierra es creo que es el más grande exponente del duranguense, que fue un género que explotó mucho en los 2000.
En los 2000s.
2000, entre el 2004 y 2008, diría, ¿no? Como que todo el mundo andaba con el duranguense, así como todo el mundo ahora anda con esta mezcla como de trap y reggaetón. Exacto. Y yo no sabía que Capaz de la Sierra, bueno, los integrantes de Capaz de la Sierra no se formaron en México, es una banda de Chicago, Illinois.
Ah, chis.
Ajá.
Yo tampoco sabía.
Exacto, sí, yo también, ¿cómo de que no son mexicanos? No me digan eso. Y la banda se formó en el 2002 justo con Sergio Gómez y algunos miembros que se salieron de la banda Montes de Durango, que era de Armando Rodríguez y Rafael Solís. Son famosos porque además creo que tuvieron pegue tras pegue, porque tuvieron Mi Credo, ¿qué otras tenían? Sí. Tenían tres rolas que sonaron un montón durante esa época.
¿Las del cemento, no? Las del cemento a Pasco.
Es la de Mi Credo.
Ajá.
Pero te vas a arrepentir, claro.
Pero te vas a arrepentir, ajá, sí, cierto. Volveré es otra de las que sonó. Hicieron un cover de...
De Un Buen Perdedor también.
Un Buen Perdedor, que la vamos a poner sí, pronto. Y ya cuando salieron con Jambal, ya como para cuando se murió este dude, que fue una de las grandes controversias, que lo secuestraron.
Se murió, no manches.
Lo mataron, que era cuando creo que sonaba más el tema del narco. No es que no siga sucediendo, pero más bien en esa época nos enterábamos de cosas bien densas, ¿no? Es la época de las historias de... A este dude lo mataron, al otro tipo que le hicieron el gallo de oro también lo balacearon.
El señor que... La época del blog del narco.
La época del señor que defendió su rancho de narcos y se chingó como a 20. Sí, fue una época muy, muy oscura de un México que estaba más informado probablemente. Y tienen esta rola que además, creo que tú me habías mencionado que era un cover. Yo no ubicaba que era un cover la canción.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
¿De quién es?
Si no me equivoco, es de... ¡Ay! De un artista... Espérame. Tú sigue hablando y ahorita te investigo.
Ok, bueno.
No, si es de Eros Ramazzotti o alguien así.
Vale, pues a mí la verdad es que esto era de esas canciones que además con las morras cuando empezaba a sonar era como de qué romántico y qué bonito. Y la neta es que sí es balada para bailar de agarrando del cachetito. No sabemos de qué cachetito estamos hablando, pero sí, para eso es. Porque además el duranguense tenía una forma muy particular de moverse y de agarrarse y de menearse cuando empezaba a sonar. De esos famosos bailes de la 30-30 para los que son de la Ciudad de México y del Estado. O de los... ¿cómo le llaman estos? ¿Los jaripeos? ¿No? ¿Cómo se llaman los bailes que hacen?
Los palenques.
Palenques. Y pues nada, con eso vamos a cerrar con mi credo de Capaz de la Sierra, que nunca supimos de quién era.
Obvio. Es de un compositor que se llama Fatu, así se hace llamar. No sé si sea italiano o... No, es de Veracruz. Pero se hace llamar Fato. Y creo que esta canción, esta versión, antes ya la había cantado Tiziano Ferro. Porque las composiciones de Fato las cantaba o Tiziano Ferro, o Lupita D'Alessio, Alberto Vázquez, Yuri y así.
Puede ser, y porque hay tres versiones. Porque hay una muy lenta, que seguramente es esa que dices, que la neta no está tan chida. Luego está esta de Duranguense. Y luego Pepe Aguilar les hizo una versión como en su concierto acústico. Justo poco después de que se murió este dude.
Sí, no, de hecho esta es la de Capaz de la Sierra, la mejor, la neta. Sí, es de Tiziano Ferro y Pepe Aguilar, la, no sé si salió antes o después. Ah, pues salió después, pero sí, la original es de este güey que se llama Fato. Y nada más para terminar, me acuerdo que en ese entonces traían el chiste de que le preguntaron al güey de Capaz de la Sierra cuánto quieres vivir y que ese güey respondió, ¡ay, no más!
Y aparte de eso, F en el chat. Pues bueno, con eso terminamos un episodio más de Canciones para Bailar de Cachetito temático. Vamos a escuchar la canción y regresamos para despedirnos.
Y volvimos para
Cámara, despedirnos. Cámara, Moik, cierra el changarro.
Ahí cierras.
Pues cámara, ahí nos vemos. Vayan a facebook.com/temático-mx, denle like. Acuérdense que también en Spotify nos pueden calificar, denle 5 estrellas. Y nos solemos.
Esta es una producción de La Hora Bizarra.